Bienvenidos a Lactando, capítulo 26 del 25 de noviembre de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos y a todas, estamos encantadas de volver a estar hoy con vosotras y esta vez no me acompañan mis compañeras de Lactando habituales. Bueno, una sí. Ana, hola Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Te llamamos Ana o Anina?
Anina.
Venga, pues está aquí Anina, compañera de Lactando, pero viene aquí por otro cometido y con otras participantes y que os voy a presentar ahora mismo. Tenemos enfrente de nosotras, rodeada por, como siempre, de cafés y cosas así, porque vamos a pasar un buen rato juntas, a Marta. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Y a Fátima. Buenas tardes, Fátima.
Hola, buenas tardes.
Y diréis, bueno, ¿estas personas quiénes son? Bueno, pues lo que hoy vamos a hacer es un podcast muy especial. Es un podcast especialmente sensible y tiene como motivo que el 15 de octubre teníamos el... fue el día... A ver, tenemos un ruidito, no sabemos si se grabará. Perfecto. El 15 de octubre fue el Día Mundial de la Pérdida Gestacional y Perinatal, ¿no? Y claro, el 15 de octubre estábamos enfrascadas en las mieles de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y decidimos pues dejar esto para noviembre. Entonces, hoy vamos a tratar este tema. Hemos hablado de cuando todo sale bien, hemos hablado de cuando tenemos unos niños preciosos y rollizos para darles teta, de cuando hay problemas porque nacen antes de tiempo, pero a veces, lamentablemente, toca hablar de cuando se van. De cuando se van estando de muy poquito, estando embarazadas de más, pero al fin y al cabo de cuando se van y de cómo lo lleva la mamá, la familia y la gente que rodea a esas personas que han tenido esa pérdida. Y para eso me acompañan, hemos dicho, Fátima, Ana y Anina y Marta, porque son miembros de dos asociaciones que tenemos en Murcia que se encargan de ayudar en la medida de lo posible a las familias que están pasando este proceso. Ana y Marta, a ver, no sabemos si se oirá. Bueno, esto son cosas del directo luego grabado. Vale. Bueno, pues Ana y Fátima son socias, son representantes. Ahora dirán ellas exactamente qué es lo que están haciendo, que no voy yo a quitarles la palabra, de la Asociación Psicología Perinatal Murcia. Y al mismo tiempo tenemos a Marta, que viene en nombre de sus compañeras por la red Hueco en mi Vientre, digamos la sucursal Murcia o la franquicia de Murcia. Entonces, en este capítulo de hoy tan especial, tan estupendo, porque seguro que vamos a sacar cosas positivas de él, pues yo prácticamente voy a daros la palabra. Vamos a ver, ¿cómo surge la Asociación Psicología Perinatal Murcia?
Pues personalmente, después de mi fase de maternidad, te das cuenta de que hay muchos servicios que realmente no están cubriendo ciertas áreas o no la están cubriendo de la manera en la que nos gustaría a las madres. Entonces, una de esas áreas es el tema de las pérdidas. Y a raíz de ahí, pues estuvimos investigando y realmente el día 15, que es un día en donde se está conmemorando a nivel mundial y en Murcia no se hacía absolutamente nada. Entonces fue ver de qué manera podíamos empezar a dar visibilización a este tema, puesto que es uno de los temas que es una de sus características, que es invisible y por eso cuesta mucho más que salga a la luz y que se hable sobre él. Entonces, viendo que no se realizaba, pues empezamos a realizarlo y bueno, pues ya este año es el segundo día el segundo año que lo hemos celebrado y nuestro propósito es eso, lo de fomentar la visibilidad y crear ese espacio de apoyo para estas madres que están en estos procesos, madres, padres, abuelos, cualquier persona que quiera acercarse.
Pero vosotras trabajáis casi todo el año, no solamente el día 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacéis?
Aparte de conmemorar fechas importantes, como la que ha señalado Anina, también llevamos actividades a nivel mensual. Tenemos un grupo, por ejemplo, que es, en principio, lo que nos ha traído aquí, es un grupo de apoyo a familias que están en proceso de duelo. Este tipo de duelo gestacional y neonatal. Y además hacemos otro tipo de actividades como asociación diferentes a las relacionadas con el duelo. Como parte de las actividades que hacemos con las las familias que vienen de a estas reuniones, también lo que hacemos es canalizar proyectos o necesidades que tengan las familias que vengan y acompañarles en el desarrollo. Señalar que no lo enfocamos como un grupo terapéutico, aunque tenga beneficios a nivel terapéutico, sino como un grupo de apoyo en el que también las madres y padres, o como ha dicho Anina, también pueden venir abuelos o quien quiera participar, generalmente siempre son las madres, pues es un grupo en el que ellas mismas también se den apoyo y se sirvan para andar juntas pues en el camino del duelo por una pérdida tan, pues, tan importante como esta.
Y la Recue con mi vientre, Marta, ¿cómo surge en general y cómo surge en Murcia? ¿Por qué surge en Murcia?
Bueno, pues la red del hueco de mi vientre surge como asociación en junio del 2013 y precisamente derivada de la vivencia de una madre psicóloga que ha pasado por la experiencia de dos pérdidas. Tuvo una pérdida que fue en Estados Unidos y otra pérdida en Madrid, en España. Y a raíz de la diferencia que vivieron en el tratamiento en esa pérdida, fue cuando ella se plantea que es necesario trabajar en mejorar el trato recibido por las familias que sufren este tipo de pérdidas. Sumado a una matrona, profe, que como profesional se dio cuenta y vivió el efecto y el impacto que muchas veces tienen estas pérdidas en los propios profesionales, que no saben cómo abordar la situación o humanizar o acompañar el dolor, ¿no? Entonces, estas dos personas se pusieron a trabajar juntas y, bueno, paso a paso la asociación ha ido creciendo hasta que en abril del 2016 pues la asociación organiza una formación aquí en Murcia en colaboración con la Asociación de Psicología Perinatal y el Colegio de Psicólogos. Y bueno, a raíz de esa formación, pues hubo unas personas que como yo, pues teníamos ya la inquietud de trabajar como profesionales en este tema, en este ámbito. Y bueno, yo personalmente ya las conocía de tiempo y a raíz de tenerlas aquí cerquita en Murcia, pues ya como que me animé a decir, bueno, pues ya no hay más. No vamos a demorar más este tema y bueno, pues me puse en contacto con ellas, otra compañera, Yanira, que al final no ha podido venir igual, y fue cuando empezamos a dar los primeros pasos como red aquí en Murcia en abril.
Es una red nacional,
Nacional, ahora mismo tiene presencia en Madrid y Santander, que son los dos núcleos fundadores, digamos, en Barcelona, en León y en Murcia. Y bueno, y ahora están contactando más personas en distintos territorios y bueno, creemos que esto va a seguir creciendo, ¿no? Porque cada vez hay más personas afectadas que viven esa pérdida que luego quieren ayudar y acompañar, y entonces así va creciendo la asociación.
Estupendo, sí. Además, el seguro que como aquí nos escuchan más madres de otros puntos de España, incluso del extranjero, pues también el hecho de que vean que es una red nacional puede hacerles también acercarse a la sucursal, ¿no? A la franquicia más cercana, ¿no? Digo, evidentemente, lo de sucursal y franquicia medio en broma, pero sí, a la asociación, a la sede que tengan más cerca para precisamente pues pedir ese apoyo que brindáis. Y vamos a ver, habéis hablado del duelo, que vosotras estaréis hartas de escuchar, o es igual que nos pasa con la teta, que las madres y las abuelas nos cuentan que en sus tiempos eso daba lo mismo, o les daban no sé qué, o les daban no sé cuántos, y es como que lo relativizan, ¿no? El cachete, la teta, el no tener leche, pues supongo que con las pérdidas también pasará lo mismo, ¿no? El que se frivolice, el que decir, como habéis hablado del duelo, parte de las madres que van allí están un poco decepcionadas, no ya con el trato hospitalario y eso, que ahora os preguntaré, ¿no? Sino con la cultura que tiene la sociedad en torno a la pérdida, es de esconderla, de no hacerla visible, de que es que no tenía que nacer o es que ha pasado por algo, en fin, estaréis hartas de escuchar cosas así, ¿no?
Sí, yo diría que en general, esto, mi opinión, nuestra sociedad ya en sí oculta mucho los duelos y no permite, pues no permite, no se nos permite llorar, así como a lo mejor las bajas por maternidad te dan bastantes días, pues la baja por la pérdida de un familiar, pues te dan un día, si acaso. Y con este tipo de pérdidas, o sea, los duelos relacionados con este tipo de pérdidas, yo diría que aún más, porque como por un lado no hemos visto muchas veces, no hemos convivido a nivel extrauterino con esta persona, parece que nos es más fácil esconderlo y decir, no, como no ha asistido, como no ha jugado con él, como no le ha dado el pecho, como no te has reído, no has oído sus llantos, es como, esto no te duele. Entonces tampoco tienes por qué sufrir si no lo conoces. Y es una de las, pues es una de las características de este duelo, de muchas veces el no darle la importancia que tiene el perder a alguien aunque no hayas tenido vida extrauterina.
Perdóname que a lo mejor hablo del desconocimiento, pero os he preguntado también por las abuelas, os he puesto el ejemplo de las abuelas, porque igual que antes se morían los hijos nacidos, se morían de gripe, de catarros y de cosas, y las madres evidentemente lo sentirían, pero había una cultura más resignada, yo creo, a ese tipo de cosas, ¿no? Las madres que cuentan, yo tuve 11 hijos y se me murieron 3, y lo dicen porque a todas las de la calle, la vecina, la prima, la cuñada, les había pasado, ¿no? Pues yo creo que con la pérdida pasa todavía, que el mujer legrada al año embarazada, el mujer movida al año parida, el refranero español ese horroroso de las abuelas, que seguro que se lo dicen a la madre, yo creo que no le ayudan en absoluto, ¿no? Se encuentran con encima una cosa de casi de quitarle importancia, venga, olvídate, y enseguida otro, y no, parece que son fungibles los niños, venga, uno, otro, y ¿no? ¿Os habéis encontrado con cosas así?
Claro, date cuenta además que, como tú decías, que ha tenido 7 hijos y se han muerto 3, pero es que ahora tenemos un problema con el tema de la concepción, con el tema de los embarazos, que lleguen a buen término, o sea, no es lo mismo, a lo mejor anteriormente la gente parece que tenía más facilidad para quedarse embarazada y ahora no. Entonces un bebé muy deseado, que del momento primero que sabes que estás embarazada, lo deseas, ya sabes el nombre, le estás preparando ya la habitación, todo eso, no tiene la misma carga emocional que a lo mejor cuando hace tanto tiempo estas mujeres que han tenido muchos hijos.
Y cuando las mujeres a los 20 años estaban pariendo y se dedicaban a parir. Y ahora, por la incorporación al mundo de la mujer, al mundo del trabajo a la mujer, lo raro es ser madre a esa edad, ¿no?
Yo hablando también con gente mayor, que a lo mejor son abuelas o que han tenido, les he preguntado diciendo, bueno, ¿tú has tenido alguna pérdida? Como dices, que antes también parecía que era más frecuente, a lo mejor porque también era más frecuente el número de hijos, o sea, el número de embarazos, entonces la probabilidad también aumenta. Y aunque sí me he encontrado lo que tú dices de, he tenido 11 hijos y he perdido a 2, pero lo siguen contando. Y de hecho, cuando les miras a los ojos, a las mujeres, yo sí veo ese dolor. O incluso lo ves en familias, en personas adultas, y entonces notas que como que hay algo en la relación de hermanos o algo con los padres o algo, me diciendo, aquí falla algo. Y a lo mejor les preguntas, puede ser por cualquier otra cosa también. Pero ese punto de estrés en la familia ha existido. Entonces, para mí siguen siendo duelos no procesados. Lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada a callarlas a las mujeres, a decir, es que tú no tienes derecho a llorar una pérdida, porque mira, ya está al año, ya estás embarazada otra vez. Entonces, que son permisos que tampoco se han dado anteriormente. Ahora, yo creo que pues con iniciativas como estas también es pues mostrar el que ese dolor existe, yo creo que existía también, y ahora es darle el lugar que tiene y el lugar que creo que además es necesario. Una pérdida, sea más o menos esperada o sea más o menos reciente, duele y hay que, pues es un camino que hay que caminar para continuar.
Y luego una cosa importante es eso, que se une, que si es al final del embarazo parece que duele más que si es al principio, pero eso no es real. Porque para la madre...
¿Qué estamos hablando de pérdida? ¿Qué es una pérdida para quien nos escuche?
Una pérdida es que tu bebé ya no lo vas a ver, no lo vas a ver vivo, no lo vas a poder abrazar, no está desarrollándose de forma correcta.
Que estabas de muy poco,
También es una pérdida.
Mucho, ¿no? Bueno, está hace muy poco y parece que no te ha dado tiempo a ilusionarte, ¿no? Que lloren menos.
Sí, es que digamos que oficialmente, ¿no? Para que sea reconocido, más reconocido a nivel institucional, por ejemplo, tienes que haber estado embarazado mínimo de 22 semanas, ¿no? O que ya haya nacido, ¿no? En ese caso sí que se considera que has tenido una pérdida de un ser, ¿no? O aunque siguen llamándolo en los papeles, lo llaman producto. O sea, sí, que es así de aterrador.
De crudo, sí.
Pero si la pérdida ha sido de antes, de pocas semanas, lo que llamamos abortos espontáneos, por ejemplo, pues socialmente está todavía como más invisibilizado, ¿no? Y más invalidado, en el sentido de que no se le da valor al vínculo que tú tenías con ese bebé, cuando precisamente está demostrado que el vínculo es anterior al nacimiento, es desde la concepción. Incluso ya hay muchos profesionales que se plantean que el vínculo es previo a la concepción, desde el momento que tú ya estás deseando ser madre y estás preparándote para ser madre.
De hecho, el vínculo, lo que perdemos es una idea. Luego, además, hay una parte física, pero cuando tenemos una pérdida, lo que perdemos es, como decía Nina, también es como el no voy a hacer. Entonces, como dice Marta, incluso antes de la concepción, también hay veces que hay que superar duelos cuando no has tenido una pérdida sino en procesos de infertilidad. Entonces ahí también hay que hacer un duelo, el duelo de pues ya no voy a poder ser madre. Entonces, y ahí hay una pérdida también, y no has perdido, digamos, nada físico, sino has perdido una idea. Y lo que decían sobre las semanas de gestación, dicen que correlacionan con el tiempo de gestación, en principio porque cuanto más tiempo has estado pensando y deseando ese bebé, como pues más te va a doler. Creo que estamos más o menos de acuerdo que el amor no se mide en números. Entonces, pues puede ser que con pocas semanas de gestación se lleve un duelo de una manera o se lleve de otro. O que el dolor no se mide en números.
Corregidme si me equivoco, pero yo creo que a lo mejor lo que nos ocurre, y digo nos como sociedad, es que, vamos a ver, una embarazada de 30 semanas que tenga que parir a esa criatura que ya no va a vivir, evidentemente va a pasar un proceso horroroso, que puede ser mucho más horroroso que un aborto espontáneo de 5 semanas.
¿Más horroroso? ¿Cómo mides eso?
Porque tienes que parirlo. Es decir, hay un plus de vivencia que una madre no va... Pero confundimos eso con el dolor, que, como estás diciendo, no se mide. O sea, cada uno lo va a vivir de una manera. Lo que pasa es que va a haber un proceso de duelo, no de duelo, sino un proceso hasta que de verdad... En fin...
El proceso fisiológico es diferente según la semana.
Me parece que el añadido del proceso fisiológico es un plus que una madre tiene y otra no. Pero confundimos eso con que le tenga que doler más o menos. Por eso digo, corregidme.
Fisiológicamente está demostrado que el parir a tu hijo, la oxitocina que se genera es antidepresiva. O sea, que las mujeres que tienen la oportunidad de parir a su hijo, de que el cuerpo se prepara para recibirlo, se genera ahí también como un torrente de amor, llamarlo de alguna manera, que luego le permite a la persona procesar la pérdida de otra manera. O sea, que
despedirte,
y lo que hace eso es que digamos que el proceso sigue siendo doloroso, pero a la hora de la verdad de poder seguir tirando para adelante de alguna manera, puede ser beneficioso el poder parir a tu hijo, ¿no? Por eso una de las cosas que se reivindica precisamente es que a la gente se le informe para que puedan tener sus partos naturales, ¿no? Aunque sus hijos estén muertos, ¿no? Y no provocarlos o hacer cesáreas, etcétera, ¿no?
Y luego hay otro dato que es sobre las semanas de gestación. Muchas veces parece que tenemos en mente aquellos embarazos, o sea, esas pérdidas de embarazos de niños deseados o que no se saben las causas. Ahí yo señalaría dos datos. Uno es cuando la interrupción es voluntaria. Bueno, el dato es cuando la interrupción es voluntaria, ya sea con pocas semanas de gestación o más avanzado porque venga, por ejemplo, con una malformación. Entonces, yo creo que las pérdidas pues son muy variadas, pese a por lo mal que suene, y el dolor no es medible. Sí, bueno, pues nos puede ser muy informativo el cómo ha sido el embarazo, la semana de gestación, o si ha habido parto o no, o otras cosas que supongo que comentaremos ahora después del apoyo y así. Pero decir para mí que sí, que es muy informativo, pero a la hora de vivirlo, puedes encontrarte a una mujer con un gran dolor por un aborto de un embarazo de 6 semanas. Y una persona que ha dado a luz a su bebé con 39 semanas y quien está peor es la otra persona, la de las pocas semanas. Entonces creo que ni siquiera la comparación, ni siquiera deberíamos dejar a la sociedad hacer este tipo de comparaciones. A lo mejor yo soy un poco extremista con estas cosas.
No, pero sí, lo que nos tiene que servir es de guía, ¿no? Porque también a nosotras nos sirve, si somos madres y tenemos ese claro. proceso, saber qué queremos y qué no queremos. Pero es que además, por desgracia, lo tenemos muy cerca a la que no tiene un familiar, uh-huh. le ha pasado en sus propias carnes o a una vecina. Claro, sí. Y de hecho pasa como cuando ves embarazadas o ves escayolados, que cuando alguien tiene una pérdida se entera de que ha tenido una pérdida. Exacto, muchísima sí. gente, por lo que habláis de la falta de visibilización. Y luego, sin embargo, llega la confidencia, oye, yo también lo tuve, me pasó, tal. Entonces, eso está bien para que nosotras mismas uh-huh. no caigamos en el error de cuantificar el dolor. Claro. No es lo mismo la estabilidad de cualquier persona, la forma de enfrentarse a un problema, llámalo pérdida o llámalo de otra manera. No es lo mismo una embarazada que lleva 4 años buscando quedarse embarazada que la que lo acaba de intentar, que no sé, o sí, pero a priori lo natural o lo común es que te digan, bueno, pues ya está, así. Entonces hay una tendencia a meter en cajones, a racionalizar, a decir, bueno, tú estabas de poco. Tú acababas de empezar y ya lo habías conseguido. Bueno, pero no, la que lleva... O tú tienes más hijos. Y no, la que es el primer hijo y es más mayor... Parece que lo metemos todo en cajoncitos, ¿no?
Claro, pero yo creo que eso es la necesidad que tenemos la sociedad de escapar del dolor y de escapar de la muerte. La muerte no la quiere nadie cerca, ¿no? Entonces, parece que todos tenemos que recuperarnos pronto, tenemos que incorporarnos a la vida,
hay que producir,
y estar estupendos. Y la realidad es que cuando hay una muerte, eso es dolor. Y entonces deberíamos ser capaces de respetar a la persona y ver qué ritmo necesita, cómo está, y ir siguiéndola y ir acompañándola, que se recupera más rápido bien, y si se recupera más lento, pues vamos a ver qué le ofrecemos, ¿no? Pero lo que hacemos normalmente es huir, poner un catálogo de si ha llegado a tantos meses, te doy 2 días para que te recuperes, 3 días de baja, si llevas 15 semanas de baja y no te incorporas al trabajo, fatal, si llevas 3 meses, si llevas 1 año ya es patológico.
Claro, vale, precisamente por eso, perdona. No, porque claro, estamos hablando un poco de qué hace la sociedad, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito en materia. ¿Qué hace el sistema sanitario? ¿Qué hace la sociedad? Porque si hablamos de la sociedad en general, es que pasa con la teta y pasa con los embarazos y pasa con la maternidad, que aquí opina hasta el apuntador. Entonces, aunque cada uno tiene sus ganas de aportar algo, pero vamos a intentar ignorar los comentarios particulares, que hay uno por cada millón de personas de aquí, de este país, y centrarnos un poco en el sistema, en general, en el sentido sistema sanitario, atención primaria, sistema de bajas, cómo se trata una pérdida, porque se habla de la pérdida expectante, ¿no? Del manejo expectante, que quiero que ahora me expliquéis un poquito lo que es, se habla de los legrados, se habla, hasta acabas de hablar de una cesárea, entonces... ¿Con qué se encuentra una mujer, ¿no? Además, hay muchas que se encuentran con la pastilla bajo la lengua, el legrado, y venga, vete para tu casa. Y no saben ni lo... Y algunas dicen, no sabía que me iba a doler tanto, me he puesto de parto en mi casa. Entonces, contadnos qué es lo que ocurre cuando hay una pérdida o qué distintas opciones tiene la mujer o se puede encontrar una mujer cuando tiene una pérdida.
Lo primero a destacar es el tema de, bueno, las iniciativas, que yo creo que ahora estamos en un momento bueno en la región de Murcia. Por un lado, las dos asociaciones que estamos aquí, junto con Gadia, que también está en la RISACA y trabaja el tema de pérdidas y duelo, y destacar como pionero la guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía que ha realizado desde el Hospital Clínico de Virgen de la RISACA aquí en Murcia. Entonces, en principio sí se habla de muerte gestacional tardía, pero ellos son conscientes de que van a acompañar en el proceso, sea en el momento que sea, por todo lo que llevamos hablando, ¿no? Que realmente el duelo es subjetivo, no podemos ponerle unos numeritos. Entonces, desde aquí ya se está viendo unos cambios importantes a la hora de formación de los profesionales, a la hora de intentar cuidar el entorno, a la hora de que no sean siempre las mismas personas las que están atendiendo estos procesos más dolorosos de duelo. Entonces, en este sentido, ya está un proceso en marcha. En Santa Lucía, en Cartagena, también lo van a poner en marcha. Entonces, se está viendo que hay movimiento, que se está visibilizando, que hay conciencia, y yo creo que estamos en un momento bueno y en un proceso positivo, ¿no? En ese sentido de que se está trabajando en esto. Luego, según cada mes, pues trabajarían de una manera o de otra. Queda mucho, mucho camino por recorrer. Lo del tratamiento expectante no es algo que se suele hacer, es algo que se está reivindicando, pero no solamente el tratamiento expectante, sino que te den toda la información. Cuando hablo de toda información, son todas las opciones. Normalmente, claro, no te dan opciones.
Te voy
opciones.
A cortar un momento porque quiero que me aclares ahí más cosas. Estás hablando del acompañamiento, que me parece fabuloso y que hablamos del acompañamiento, pero os quiero preguntar por la parte fisiológica. O sea, esta mujer estaba embarazada y el feto se ha parado o se tiene que parar por los motivos X. ¿Y qué le hacen? ¿Cómo se para? ¿Qué es el manejo expectante? ¿En qué consiste? Porque vosotras lo reivindicáis, pero ¿por qué lo reivindicáis frente a lo que hacen los médicos y qué es lo que hacen los médicos?
No es una reivindicación en cuanto a esa opción. Lo que reivindicamos es que a la mujer, a la familia, le ofrezcan todas las posibilidades para que sea esa familia la que decida lo que quiere hacer. Y cuando ofrecen todas las posibilidades, que le asesoren.
¿Qué posibilidades son esas?
Pues una de las posibilidades es, y lo que normalmente se está recomendando es, explicarles las cosas y dejarle un tiempo para que reflexionen. Porque normalmente es, no hay latido, en el centro de salud muchas veces van a la revisión, no encuentran latido, la derivan al hospital de referencia, llegan a la RISACA, no hay latido, y entonces ya muchas veces a bocajarro, en plan, tu bebé ha muerto, tenemos que hacer la intervención, vamos a iniciar la inducción. Cuando la mujer o ha venido acompañada o no, está preparada o no, está en un momento de shock y de dolor que no puede tomar decisiones ahí. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Es decir, como damos la mala noticia, por un lado, dejarles un espacio a la familia para que asimilen eso, que no es nada fácil, y entonces, ¿qué opciones hay? ¿Lo hacemos ahora? ¿Necesitas? Porque a lo mejor esa mujer ha venido, no ha venido ni preparada, tiene otro hijo esperándole, su marido no está aquí porque está de viaje, a lo mejor puede irse a casa y tomar una noche de descanso y venir mañana ya preparada con la conciencia, y entonces nos metemos en el tema de la inducción.
Esos casos no hay peligro para la madre.
Claro,
la
suponiendo,
general,
por supuesto, que
partimos
no hay.
De que no,
claro,
hay problema con, claro, que eso esté.
O sea, es que el tratamiento expectante precisamente es dejar al cuerpo que actúe como actuaría en cualquier parto.
¿Y cómo actuaría?
Poniéndose de parto.
Poniéndose, claro, de parto naturalmente, y la madre se queda en casa sabiendo que su bebé está muerto, pero esperando a que llegue el momento del
pero
parto.
¿Pero ese manejo expectante se puede hacer de 28 semanas y de 5 semanas?
No. En ese caso, cuando la familia decide que se va a someter a un tratamiento expectante, se somete a estar embarazada el tiempo que su cuerpo quiera.
Es decir,
hay gente que llega a término, o sea, que están las semanas que tiene que estar.
Hay una parte médica y fisiológica que se debe evaluar, y eso es parte médica, donde hay nosotras, las tres que estamos aquí somos psicólogas, entonces eso es una evaluación médica de cómo están las constantes de la madre y qué se prevé. Entonces, el manejo expectante es lo ideal cuando se puede hacer, porque si la muerte se ha producido por alguna situación que va a poner en riesgo a la madre, pues obviamente no puede mandarla a casa a que se ponga de parto. Entonces, ahí de momento, pues sí, tiene que haber una decisión médica, y ahí es donde la parte que decía Nina de reivindicar que si en esa decisión médica se puede incluir la parte expectante, porque fisiológicamente se puede llevar a término, que se haga. El problema es que muchas veces solo se dan parece como que en el hospital hay mucho afán porque todo vaya muy deprisa, porque como entendemos que cuanto antes le, además suena un poco así, como le extraigan el bebé muerto, antes se le va a pasar el dolor o menos trauma le va a crear. Justamente es todo lo contrario, el tener tiempo para tomar la decisión o para hacerte a la idea. Hay muchas veces que se lo dice
un peón ahí en toda claro, esa historia, y además, cuando pasa todo y salen del shock, también le genera toda esa culpabilidad de no pude, no me dijeron, no me
claro,
explicaron.
Claro, no tuve tiempo, yo no sabía que podía quedarme, por ejemplo, si ha dado a luz al bebé y ha decidido verlo, que eso a lo mejor entramos ahora a hablar de ello, y está con el bebé, hay familias que dicen, bueno, yo pues lo di rápido porque yo creía que no me podía quedar más tiempo con él. Entonces, como me lo dejaron 10 minutos y ya dije, bueno, pues ya está. Entonces, que el, como decía Nina, tener espacios para que se den esas situaciones requiere, como he dicho, de espacios y de personal, o sea, y de recursos personales. Entonces, ese afán de venga, venga, rápido ya, es como venga, pues una pastilla y que se ponga, o sea, y tenga el aborto inducido más rápido. Entonces, hay veces, bueno, en general, eso es lo que provoca. Entonces, más traumas o duelos complicados o incluso duelos patológicos, porque lo que quería señalar antes, el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso natural que todos tenemos cuando hemos perdido algo, ya sea en este caso la idea de tener un nuevo hijo y de perder un ser querido o incluso de perder un trabajo, es decir, es un proceso de adaptación. Entonces no es una enfermedad que hay que no pasar, es pues un proceso que hay que pasar ante una situación. Entonces llevar a, en el momento que dicen no hay latido, normalmente hay veces que pues prueban con otro ecógrafo o lo mandan a que lo vea otro médico o depende de, o hay veces que no es que no haya latido, sino que detectan que hay una malformación y va a haber una interrupción voluntaria. Entonces el proceso es diferente. Lo ideal es eso, que la familia tome decisiones, que esté informada de cuáles son todas las opciones que se pueden llevar a cabo pues en el lugar en el que estén. Y porque, como dices, si es una familia que vive a 300 kilómetros, a 200 kilómetros y tiene que atravesar un puerto de montaña, aunque pudiera hacer un manejo expectante, a lo mejor no es recomendable. O sea, que hay que tener en cuenta la situación personal o individual de la familia.
Y según el tiempo de embarazo se podría hacer una otra intervención, ¿no? Porque el manejo expectante en un embarazo de 6 semanas, pues será esperar a que empieces a manchar y a, digamos, a expulsarlo.
Un parto.
Pero
un parto.
No, claro,
pero el parto de lo que nace es algo mucho más pequeño.
Claro, es un parto
de
una gestación de 6 semanas, ¿no?
Claro,
claro,
la parte que muchas mujeres informan que han hecho ese proceso de esa manera, de se han puesto de parto, es decir, no es que se ponen de parto, es que abortan. El verbo que tenemos es abortar. Pues la parte fisiológica es un parto de un ser que no está vivo.
Y obviamente, no, a lo mejor no tienes contracciones, pero tú puedes expulsar a tu bebé de una forma natural o medicalizada, que al fin y al cabo el tema está en la cultura de medicalización y de instrumentalización que tenemos, ¿no? Y que un poco es lo que las asociaciones también van reivindicando, ¿no? Esa humanización, el respetar los tiempos, respetar los procesos, y que cuando realmente no hay peligro para nadie, se dé esa opción como la ideal, ¿no? O que por lo menos se dé un abanico objetivo para que la persona elija, porque luego hay muchas madres que pueden estar asustadas y que prefieren estar en el hospital y eso hay que respetarlo perfectamente, ¿no? Pero no omitir ciertas cosas, porque lo habitual es que los equipos médicos, pues porque para eso son médicos y eso ahora mismo funciona así, normalmente los equipos médicos van a ir a proponer esas opciones más medicalizadas, donde todo está bajo control, que también, que por una parte es yo cuido de la madre, pero por otra parte estás privando de una intimidad y muchas cosas que son buenas para en ese momento.
Y
¿no?
de la naturalidad del cuerpo.
Y de la naturalidad que el cuerpo es muy
pero
sabio.
Yo creo que entramos que en lo mismo que se reivindica a veces en los embarazos, en los
idéntico.
Partos,
el
de la
parto natural,
sí. Es vamos a intentar, y perdóname la expresión, salir de la cueva, porque si en su día no fuimos de la cueva a los hospitales, pues fue porque algo hemos ganado, ¿no? De mortalidad materna, infantil y todo, pero eso no significa que nos vayamos a un ambiente medicalizado por completo, con una turnomatic, con unas prisas y con venga, da luz ya, venga, da la teta, ay no, pues biberón, venga, aborta ya. Es, tengamos lo bueno de la ciencia, pero vamos a humanizarlo como lo teníamos antes, ¿no? Y al final se trata de reivindicar ese término medio, ¿no?
Y claro, que las prisas claro. Nunca son buenas. A mí me contaban en una formación que estoy haciendo de duelo perinatal, y de la cifra concreta no me acuerdo, pero yo me quedé muy impactada. En el caso, por ejemplo, de los legrados, hay muchos legrados que se hacen innecesariamente, uh-huh. y que si no se hicieran no hubiera habido pérdida. Porque, según parece, pues es como todo. Hay niños más maduros que se desarrollan más fuertes, y hay bebés que tardan más tiempo en crecer. Y si tú vas con la idea de que en la octava semana tiene que haber latido y tiene que haber latido y a lo mejor no lo encuentras, pues puede ser que no se haya, que se haya parado la evolución, o que ese bebé tenga un ritmo de desarrollo
un poquito
más retrasado, y que tenga una potencia más retrasado. Y si tú te esperas 2 semanas, el latido aparece. Pero si tú rápidamente
o no.
Me refiero en estos casos en claro. los que se produce...
Sí.
Pero ha habido muchos casos en los que la persona no ha hecho caso del médico y no se ha ido a hacerse el legrado, se ha quedado en casa y luego ha resultado que su bebé ha tirado para adelante. Yo me preguntaba, ¿cuántas mamás habrán perdido sus bebés por haber seguido las recomendaciones esas, ¿no?
Que es muy difícil porque nos ponemos en las manos de los médicos, porque también nos curan y nos salvan, y se equivocan.
En el caso de los legrados, con 8 semanas, normalmente, a no ser que haya una infección rara o tal, el cuerpo es sabio y no hace falta mandar a una persona corriendo a hacerse un legrado. Hacerse un legrado, a lo mejor puedes esperar.
Y lo del manejo expectante que decíamos, no es que dejemos... o la familia se vaya ahí a la mano de Dios a su casa a ver qué pasa.
Yo lo que quiero es que lo ¿vale? contéis en qué consiste,
si no,
por eso lo pregunto.
Claro, entonces, si, por ejemplo, una persona con 38 semanas que pues a lo mejor ha ido a una revisión y resulta que ahí pues no tiene latido, entonces que sí se le dé la opción de estar de 38 semanas, pues mira a ver si las condiciones fisiológicas son buenas y como hemos dicho, la situación personal... que tu cuerpo se ponga de parto, porque si se ha parado, lo que decíamos, los cuerpos son sabios y a veces se nos olvida que la naturaleza es más sabia de lo que nosotros pensamos. Entonces, que en pocas ocasiones, no sé decirte el porcentaje, el cuerpo... Mi pregunta siempre ha sido como, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que no se produzca el parto? Es decir, que hay veces que dicen, no, es que hay que sacarlo ya rápido. Y bueno, y si le das un día, se pondrá de parto. Entonces es como, ¿va a estar 3 meses embarazada pasada la fecha de dar a luz y seguirá de parto? La respuesta normal será no. Es como, el cuerpo, no hay embarazos a lo mejor de 3, o ahora ya no, antes los embarazos de 10, 11 meses eran más comunes, ahora no también porque ya te lo provocan. Pero que se les dé la opción de poder ir a casa a esperar a ponerse de parto. En casos de pocas semanas, hay veces que sí hay, como decíamos, respuesta fisiológica de que te den contracciones, y hay otras veces que no. Pero hay embarazos de pues 8 semanas que la persona lo relata como un parto con dolores de parto.
Vale, y habéis hablado de la pastilla. Evidentemente luego las actuaciones son distintas según el momento gestacional, según el estado de la madre, etcétera. Pero lo que más se escucha, al menos en lo que si acaso más se cuenta, no la que pierde de 38 semanas, sino pues las pérdidas tempranas, son los legrados y las pastillas. Parece que es inocuo prácticamente, entonces... contarnos, porque claro, nos encontramos con el yo me puse de parto sin saber, yo estaba de parto en mi casa, de los dolores de la pastilla, o el legrado, que parece que el legrado es una cosa que se hace alegremente, ¿no? Entonces, quiero que digáis aquí ¿Qué se puede hacer como alternativa o al menos como primera opción? Y si no funciona, entonces ya irnos a lo básico. ¿Por qué no son inocuos? Ana, Anina.
Es que temas médicos, la verdad es que en ese sentido no me siento preparada para comentarlo.
Bueno, pero lo que provoca a la mujer en el sentido de no tener tiempo de expulsarlo una misma, de tener a las 24 horas encontrarse pariendo sola en su casa, cuando a lo mejor ese no es el estado ideal de la mujer, eso sí que lo referirán, ¿no?
Un poco la idea que estamos transmitiendo, me da a mí la imagen lo de que el manejo expectante, que está muy bien hacerlo en casa, pero ya ahí retomaría que lo ideal sería con una supervisión médica, porque luego hay mujeres que se han lanzado a la aventura también del manejo expectante y a veces se han visto un poco superadas, porque puede haber mucho sangrado, porque hay susto, o la familia se asusta de ver eso, o lo pasan mal. Entonces, yo no, en ese sentido, yo ahí a lo mejor soy un poco más cauta y sí que creo que lo ideal sería con acompañamiento y con supervisión médica.
Bendita cautela. Por eso, claro. También es para que visibilicemos esto, vuestra presencia aquí, vuestra aportación y vuestra ayuda, y para que al menos las que nos escuchan y a quienes les llegue este mensaje, que no sea, primero que hay que recurrir a vosotras, que se tienen que aprovechar de que estáis ahí haciendo ese voluntariado y tomaros la palabra y acudir y pediros ayuda, pero además que no sea solo cuando ya se ha producido la situación, sino a lo mejor en ese proceso de producir esa situación, en ese tiempo que le den de... ¿Qué quieres? ¿Te esperas unos días a ver ese latido? Porque en algunos casos se da, o cuando no está muy claro. Entonces, a lo mejor la madre también puede acudir a vosotras, que ahora diremos vuestros datos, y preguntaros qué suelen hacer, que vosotras recomendéis ese acompañamiento en el manejo expectante, si es que lo desea así, pero que tengan información, y que si no se lo han dado los médicos, porque también van, porque se equivocan como nos equivocamos todos, y porque además van con una carga de trabajo y de pacientes tremenda, pues que tengan esa ayuda vuestra, ¿no?
Yo creo que ahí es muy importante la prevención, en el sentido de estar informado.
Por eso este podcast lo puede escuchar alguien que no le haya pasado, pero si le pasa, que no lo deseamos, pues luego...
Claro, pero...
tiene información.
En ese sentido, es importante que igual que prepara... Claro, lo que pasa es que cuando estamos embarazados, como es un tema muy bonito y no queremos fastidiarlo con cosas que no nos gustan, pues de esas cosas no leemos y no nos informamos, pero una de las cosas que nosotras vemos importante es hablar de estas cosas en la preparación al parto. Uh-huh. ¿No? Porque la persona tiene que tener información previa. Como decía Nina, si a mí no me dicen que yo puedo abortar en casa y qué me va a pasar, pues me puedo asustar. Pero si yo sé que aunque sangre va a ir bien, que puedo recoger al bebé o según como sea y luego se puede analizar, que le puedo dar un enterramiento, un rito, lo que sea, toda esa información produce calma en la persona y puede tomar una decisión siendo consciente de lo que le puede pasar, y ya dependiendo de en qué entorno esté, si es más decidido o menos, pues libremente poder decidirse a ir al hospital, y la opción podría ser que en el hospital no te hicieran un legrado, sino que te dejaran tu ritmo para expulsar a tu bebé, ¿no? Creo que no habría que irse a una opción de te quedas en casa o te vas al hospital y te hacemos una intervención médica. A lo mejor debería haber otras opciones en el hospital, ¿no? De acompañamiento, pero sin esa intervención médica. La pastilla es una intervención médica.
De hecho, te la dan y te vas a tu casa.
Claro, eso iba a decir, que el irse a casa no significa, no es la opción de que no te hayan intervenido, o sea, que no te hayan intervenido médicamente de ninguna manera.
Es una intervención en ámbito domiciliario.
Claro, las pastillas te vas a tu casa y después del legrado te vas a tu casa y necesitas normalmente varias revisiones. Y también puede pasar con las pastillas que haya un excesivo sangrado y que, o sea, que se complique. Que no significa que en una opción me la estoy jugando y las otras opciones vamos a lo seguro. Tampoco se ha hablado de cómo afecta a los siguientes intentos de embarazo el haber sufrido legrados anteriormente. Entonces, por eso el que se den las opciones, yo personalmente no estoy en contra de que los médicos hagan su labor, lo que yo creo que los médicos no nos salvan, nos ayudan a que nosotros nos salvemos, o se nos cure el cuerpo, o demos a luz, niños vivos o niños muertos. Entonces, que nos acompañen con conocimiento médico. Igual que nosotras, pues podemos acompañar en la parte más emocional. O pues los auxiliares con sus roles. Es decir, pues cada uno que realice en el sistema sanitario el acompañamiento que necesite. Nosotros, señalar, como psicólogos, no estamos en los hospitales como un recurso a nivel institucional. Otra cosa es que realicemos acciones voluntarias y gratuitas porque el sistema sanitario no nos contempla. Pero la idea como iniciativas, como decía Nina al principio, es que, bueno, que haya algún recurso o al menos que se sepa a quién poder, por ejemplo, derivar o a quién poder llamar si quien lo está atendiendo no llega a hacer ese acompañamiento. A la parte fisiológica nosotras no nos metemos, por ejemplo, no, pero sí podemos pues participar de otras pues de otros acompañamientos.
¿Y vosotras qué es lo que nunca o lo que más criticáis en lo que se le dice a las madres? Porque hemos hablado de la falta de visibilización, hemos hablado de no querer un duelo lento, hemos hablado, pues eso, también supongo que se le tratará como con culpa y con vergüenza, ¿no? Así, en una ronda relámpago, lo peor que le podemos decir a una mujer para que todas tengamos esa idea en la cabeza.
No te preocupes, esto no es nada. Esa es una simple.
Bueno, ya, o si está embarazada, ya tienes otro, céntrate en el otro y así no te fijes en tu dolor y ya lo vuelves a intentar. O bueno, como era el primero, tienes tiempo para tener más.
Ya está, como las de
cualquiera que sea por algo, ¿no?
Mejor ahora que más tarde. Ten en cuenta que si se hubiera tardado más tarde le hubieras cogido más cariño.
Sí.
O mejor ahora, porque si ha sido es que seguramente es que venía mal. Entonces la naturaleza es sabia y por eso lo has perdido, porque si no luego a lo mejor habías tenido
algún aquellas problema. Que culpan, que dicen, bueno, pues algo habrás hecho, ¿no?, para que esto pase.
Bueno, son la bomba ya.
Esa, sí, como diciendo, bueno, claro, que a lo mejor le cuestionan en el momento y dice, pero ¿y tú has comido bien? ¿O fumabas? ¿O hacías deporte?
Es que no parabas de trabajar.
Claro,
no
interrogan y además de no permitirte expresar el dolor, encima te culpa.
Te culpabilizan.
Que, pues aunque... que la responsabilidad, que muchas veces no se sabe por qué pasa.
Vale, y habéis hablado, porque aquí nos quedaríamos hablando hasta de estos temas, pero tan feos y tan necesarios al mismo tiempo, nos quedaríamos hablando un montón, pero claro, vamos ahí mirando el tiempo. Habéis hablado de tener la oportunidad de un rito, de un enterramiento, de... claro, estamos pensando, por un lado, en la figura del bebé, que además, bueno, nos vamos a remitir por no andarnos a las leyes sobre a partir de cuándo es un nacido, un no nacido, un feto, un embrión, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿y cuando no hay una cosa que enterrar? ¿Vale? Cuando, perdonadlo de cosa, pero entendedme, cuando hay un guisante, uh-huh, que a veces la madre no ha tenido ni la oportunidad de ver o que lo ha expulsado junto con la placenta, con otro tipo de restos biológicos, o con sangre, ¿qué hacemos ahí? Porque... que una madre que se encuentre así y que no haya sabido, no pueda o no quiera recurrir a vosotras porque está todavía encerrada en su casa con su dolor y sus cosas, hay muchas opciones, ¿no? Se habla de muchas cosas, de muchos pequeños gestos que a lo mejor le pueden ayudar. ¿Qué es lo que le podríais sugerir a una madre que se encontrase así?
Bueno, en principio hay como muchos rituales de despedida. También tienes que ver en qué situación está la mujer y cómo es la realidad suya con su familia. Puede ser algo más íntimo, como puede ser una carta de despedida, puede ser algo más general. Entonces el tema de la lanzada de globos suele ser algo como muy reiterativo. Muchas madres y familias les gusta ese simbolismo. Puede ser buscar un sitio que para mí sea especial y es donde yo voy a ir y voy a visitar con frecuencia y va a ser ese entorno donde yo puedo hablar o recordar o de en fechas señaladas recordarlo. Porque claro, aquí es importante, hay muchas fechas, o sea, está la fecha en la que tuve el aborto, está la fecha probable de parto, está la fecha si es san no sé qué, su santo.
Que estaba embarazada.
Entonces claro, viene la fecha de Navidad, que ahora también son momentos complicados, entonces... El crear ellos como ese ritual, si no hay algo físico, pero crearlo porque a nivel emocional sí que es beneficioso. Pero también es cierto que cada familia llegará a un momento en que vea esa necesidad y lo realice. Y puede haber familias que no lo vean necesario y no sea útil para ellos o adecuado en estos momentos.
De hecho, en cualquier caso, para cualquier duelo también. Una de las funciones de los ritos es, por un lado, el darle relevancia a ese ser, es decir, hacerlo real, ya sea, como decía, pues con una carta, o también se está intentando que se faciliten, por ejemplo, en los hospitales o en los sitios donde se haya producido la pérdida, por ejemplo, una caja donde puedas poner algún recuerdo, que por ejemplo sean pues las huellas de las manos, o si le has hecho una foto, que también pues es recomendable que las familias vean al bebé y se puedan despedir, y si pues le quieren hacer una foto o cualquier detalle, a veces que guardan, se han llegado a nacer y le han puesto pulserita, pues la pulsera, algo como un recuerdo. Esto nos hace, para poder despedir a alguien, nos es más fácil despedir a alguien cuando tenemos una memoria a la que volver. Entonces, por un lado, el decir, bueno, esta persona existió, pues más o menos tiempo, o compartí tanto o menos vida, pero para mí existió, entonces reconocerla, darle el valor y entonces despedirla. Luego, como decía Nina, el cómo la despida, cómo la recuerde, ¿vale? Pues ya se puede como hacer real de diferentes maneras.
Y cuando son pérdidas más tempranas, de lo que se trata es de generar un símbolo que le dé presencia a ese ser que no ha nacido, ¿no? Entonces, se trata de que cada persona busque cómo quiere recordar a esa persona o tenerla presente, ¿no? Hay desde gente que se hace una joyita con una letra del nombre que le habría puesto, si sabe el sexo, o hacen una foto con un montaje o un dibujo y lo enmarcan, dándole un espacio dentro de la galería de fotos de la casa.
Sí, porque de hecho es un ser de la familia,
árboles, ¿no? Y
de lo que se trata así. Es de que eso no sea tabú, de que no sea omitido, y que si la persona quiere recordar pueda tener también algo físico para compartirlo con los demás.
Igual que recordamos al resto de muertos. Tenemos un cementerio, o una vela, o una foto de la abuela, o le ponemos flores, pues igual, porque va a formar parte de nuestra familia siempre, aunque
eso
no hayamos vivido.
Tatuaje, ahora que están de moda, hay algunas mujeres
me recuerda,
que se hacen
tatuajes. Pero no sé ahora mismo, la verdad, si era en China o en Japón, pero hace muchísimos años, bueno, bastantes años de esto que lees curiosidades, y es que digo, no lo sé, porque a lo mejor no tiene rigor, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y es que en uno de esos dos países el cumpleaños lo celebran teóricamente la fecha en la que fueron concebidos. Entonces, realmente cuando nacían ya tenían 9 meses. Y es curioso porque es una forma de reconocer que de ese momento, sea más o sea menos, ya está. Solo que está
para
dentro
ellos,
o está
para
fuera.
Para ellos esto y, sería un diálogo que no tiene
claro,
mucho
no
sentido.
Claro, no tiene sentido.
Desde el momento que está concebido ya hay vida. Ese ser va cumpliendo tiempo.
Efectivamente, cumple tiempo. Y luego para despedirnos ya, ¿cómo veis el futuro? Porque estamos intentando, por lo que contáis, estáis intentando buscar un término medio entre la medicina, las prisas, la ciencia moderna y el desamparo, ¿no? Una cosa intermedia o no cuidar a la mujer. Estáis intentando una humanización y ¿veis el futuro con buena expectativa?
Yo sí,
con
prefiero
alegría.
Pensar siempre que sí.
Que van aprendiendo los profesionales de vosotras, la sociedad.
Y nosotros de ellos, es decir, que también parece, yo no hemos hablado y no cabe aquí, pero cuando uno tiene que dar la noticia de esto no late, o decir, bueno, pues vamos a pasar al legrado, muchas veces el daño se hace porque no aguantamos, como decía antes Marta, el dolor ajeno. Entonces, como venga rápido, fuera, para irnos. Entonces,
tengo que romper una lanza en favor de los médicos, y mira que muchas veces decimos, es que estos no saben de la estancia.
Claro,
es
también
que
llevan
no
una
saben
carga.
De eso.
No,
decir,
y no
es que
se
han estudiado medicina, claro, entonces a lo mejor no han estudiado. Y perdona, como si fuese la asignatura de acompañar duelo de mujer o comunicar una mala noticia, pues
tratar
al final
personas.
Cada uno, claro, va haciéndolo como buenamente puede, con los tratamientos que tengan, con las medicinas que tengan, es otro. Pero bueno, como decirlo, tenéis que ver.
Claro, por eso el que decir, bueno, que también hay otros humanos, aparte de la familia, que están sufriendo indirectamente la situación. Entonces, nuestro objeto principal, digamos, son las familias, pero ayudando también a quien ayuda, se ayuda indirectamente a las familias. Entonces, uh-huh. iniciativas como la, hablando de Murcia, por ejemplo, de cosas que están ya habiendo en Murcia, de ya se han hecho unas jornadas de pérdidas y duelos, hay una, un protocolo, bueno, una guía de actuación que está en revisión, hay diferentes iniciativas que están saliendo para adelante. Y pues yo espero que, bueno, que todos nos humanicemos un poco más, sobre todo por los servicios sanitarios, que no son el demonio, aunque a veces pues nos comamos los demonios.
Y, bueno. para mí la esperanza está sobre todo en la experiencia, ¿no? El ver cómo del dolor la gente hace algo bueno, ¿no? Y se transforma en esperanza, y el que está sufriendo ayuda a otro, y como que la red de colaboración y de apoyo se va ampliando y la gente cada vez se siente menos sola. Para mí eso es la esperanza, ¿no? El que cada vez somos más sensibles, cada vez...
con menos miedo a comunicarlo también.
Primero te dejas acompañar y luego acompañas a otro, y para mí es muy emocionante ver cómo esta red va de gente interesada y que ha sufrido va creciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el dolor no se puede evitar, pero si no lo tienes que transitar solo, pues es mucho más agradable, y eso personalmente para mí es con lo que me quedo.
Y para transitar ese dolor que no deseamos a nadie, pero que cuando ocurre deseamos que sea acompañado por vosotras, ¿dónde os pueden encontrar? A ver, pues, Red Hueco en mi Vientre.
La
Marta.
Red del Hueco de mi Vientre, está la web, que es www.redelhuecodemivientre.es. También está el Facebook. Y bueno, si alguien directamente quiere ponerse... Ahí están todos los teléfonos de Madrid y el de Murcia. Pero si alguien quiere ponerse en contacto ya con nosotras en Murcia, podrían llamar al teléfono 692-06-0731.
¿Y para psicología, Asociación Psicología Perinatal Murcia, dónde os pueden encontrar?
Por un lado, nosotras estamos en Facebook como asociación, y específicamente tenemos un Facebook que se llama Duelo Gestacional y Neonatal Murcia, y ahí compartimos y vamos avisando de las reuniones grupales y así. Por mail se nos puede contactar en psicoperinatalmu@gmail.com, empezando por P de psicología. Y también tenemos un par de teléfonos que, aunque también, pues si la gente no quiere venir directamente a las reuniones o tiene dudas o cualquier cosa, pues también nos pueden llamar, que es el 603-19-45-48 y 633-30-07-64.
Pues estupendo con el hecho de tener estos datos, de saber que pueden recurrir a vosotras. Y lo que pasa es que os tengo ya que cortar, que os habéis portado muy bien, pero se nos va el tiempo, nos hemos pasado, nos va a echar la bronca el jefe editor, porque hemos llegado al final del podcast de hoy. Ante todo, os agradecemos muchísimo vuestra ayuda, vuestra colaboración y vuestra presencia hoy. Y a todas vosotras, a todos vosotros que nos escucháis, os damos las gracias también por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y a pasar un rato con nosotras. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad este podcast. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando@gmail.com. También estamos en facebook.com/lactando.murcia y en Twitter como @lactandomurcia. Ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o iBooks, iVoox. Y también podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Ya el siguiente será Oliendo a Turrón y a Mazapán. Y mientras tanto, os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha teta.